El sepulcro de cristal. Mientras la eterna ley acercaba las almas de Vladico y de Mavi para realizar por tal medio la evolución de aquel pueblo, las inteligencias malignas buscaban también los instrumentos necesarios para impedirlo y los encontraron muy apropiados en todos aquellos que se habían enriquecido a costa del dolor de ese mismo pueblo y de la oscuridad mental en que se hallaba sumergido su caudillo. Estos magos del vestido azul, decían rabiosos, serán nuestra ruina. ¿Por qué hemos de tolerar que un puñado de extranjeros venga a mandar entre nosotros? ¿Por qué hemos de soportar que una mujer misteriosa y dañina se adueñe así de la voluntad del chef, causando la desorganización de nuestro pueblo? A mí, decía uno, me ha ocurrido lo que jamás un hombre de mi estirpe podía esperar. Me obligó el chef a dar 20 medidas de trigo, 20 de aceite y 10 de vino a un esclavo viejo al que mandé dar 30 azotes por no haber cumplido una orden mía. Y para colmo, los hermanos de la maga azul le sacaron de mis tiendas, a él, a su mujer y a sus hijas, y los han instalado cerca de los talleres, acaso para sus placeres y turbios negocios. Y mis siervos, decía otro, tuvieron la insolencia de pedir cada uno 2 pieles de oveja para dormir y una ración de queso y manteca, porque ya no les conforma su alimento de pescado seco y maíz cocido. Hay que acabar con esos extranjeros, añadió un tercero, que han venido a sublevar el pueblo, haciéndole creer que somos todos iguales, y que el mismo derecho tiene el siervo que el amo para ser respetado y feliz. Estas protestas de los feroces egoístas que abundaban en todas partes empezaron a formar una espesa red en torno de los copdas que aparentaban no darse cuenta, para evitar alarmas entre el pueblo que cada día se les hacía más adicto a causa del bienestar que las nuevas ordenanzas les proporcionaban. Un día, Nubia y Mavi fueron llamadas con urgencia hacia los establos de una tienda bastante apartada, donde una esclava acababa de dar a luz 3 mujercitas y en un acceso de locura que le había cometido, quería estrangularlas. No había forma de calmarla, según decían. Las 2 copdas corrieron hacia allá, dejando todas sus ocupaciones, pues el caso era urgentísimo. Apenas habían entrado, las 2 mujeres fueron envueltas en mantas de pieles y fuertemente atadas. Nubia quedó como un fardo, sujeta a uno de los postes en que ataban las bestias. Y Mavi se sintió llevada al hombro como una bolsa de trigo, luego puesta en algo como un carro, que después corría por un áspero camino, produciéndole fuertes sacudidas que le dejaban el cuerpo dolorido por los golpes. En su boca amordazada sentía ya el sabor de su propia sangre y el dolor producido por las fuertes ligaduras la hizo perder el conocimiento y cayó en un profundo desmayo, del cual despertó completamente helada, aun cuando estaba cubierta de pieles y ya sin mordaza y sin ligadura alguna. A la mortecina luz del atardecer, vio que se encontraba en una especie de gruta que aparecía como hecha toda de trozos de cristal, en la cual había superficies planas, cóncavas o convexas, asperezas, salientes, agudas, aristas, infinidad de figuras irregulares como árboles de cristal suspendidos del techo, con las raíces hacia arriba y el ramaje apoyado en el suelo. En fin, algo tan fuera de lo conocido por Elia que no podía precisar al principio si aquello era realidad o una ilusión de sus sentidos. Pudo levantarse y comenzó a palpar cuanto la rodeaba. Recordó haber oído a algunas copdas ancianas provenientes de los países del hielo referir la existencia bastante común de cavernas naturales donde las filtraciones de agua se iban congelando, llegando así a producir acaso en muchísimos años lo que han llamado estalactitas, millares de gotas sobrepuestas formando extrañas figuras, el maravilloso conjunto que aparecía como agua convertida en piedra, donde la escasa claridad de la tarde se reflejaba con suaves tonalidades de amatista y oro. Se asomó a la entrada y vio que estaba entre un laberinto de rocas que parecían de hielo, donde no se percibía rumor alguno de vida. He aquí mi sepultura de cristal y mi sudario de nieve, exclamó Mavi cuando comprobó que estaba sola completamente en aquel extraño lugar. Pronto la envolverían las negruras de la noche y la intensidad del frío no la permitiría ver el amanecer del día siguiente. El frío, el hambre, la angustia misma de la situación empezaban a agotar todas sus energías y hasta impedirle volar con el pensamiento en busca de sus alianzas espirituales. Para reconfortarse en la terrible hora de prueba porque estaba pasando. Como un pájaro herido de muerte, se dejó caer sobre las mantas de pieles en que fuera envuelta y cerró sus ojos a cuanto la rodeaba, como si quisiera buscar en el profundo olvido de todas las cosas vibraciones de paz y de sosiego para su espíritu atormentado. Si debo aún vivir, murmuró débilmente, la eterna ley me sacará de este sepulcro de cristal y de nieve. Y si por ley debo dejar ya la materia, que el amor eterno reciba mi espíritu en su seno para continuar cumpliendo en otro plano sus inmortales destinos. Abel, Elia, Madre Siva, Ada, Boindra, Madre Vana, Adamú, mi padre de adopción, Pangrave Aldis, padre mío, Elia Mavi, Nubia, hermanos todos, que me habéis amado y que acaso lloráis por haberme perdido. Os abrazo a todos en esta hora, por si es la final. Os espero en la luz. Hasta luego. Una gran oscuridad se hizo en su mente. Al mismo tiempo que la oscuridad de la noche, como un inmenso manto de sombras, se desplegaba sobre aquel sepulcro de cristal. Y la joven copta perdió la conciencia de que existía. Al mismo tiempo que las dos mujeres copdas fueron tomados cautivos los copdas sus hermanos y sumidos en una inmensa pocilga, que estuvo destinada a engordar cerdos. Habían sido conducidos allí también con un engaño. Los dejaron embolsados en sacos de cuero y con fuertes mordazas para impedirles gritar. Pero ese trabajo fue visto por un esclavo prófugo que se hallaba oculto bajo un montón de pasto seco que había contiguo a la pocilga, y ya entrada la noche, salió de su escondite y, abriendo los sacos, dio libertad a los cobdas. Ignoraba quiénes eran, pues habían sido despojados de sus túnicas, y sólo creyó que serían acaso infelices que iban a ser arrojados a la medianoche desde lo alto de un peñasco, como lo hacían con frecuencia, tratándose de esclavos viejos ya inútiles para el trabajo. Él mismo había huido justamente para librarse de una muerte segura, pues desde que las nuevas ordenanzas obligaban a los amos a mantener a los esclavos viejos y enfermos sin exigirles trabajo alguno, se les mataba ocultamente, encerrándoles así amordazados en sacos para ocultar su delito. Al ver las cabelleras de los cobdas y su aspecto todo, comprendió que no eran esclavos, y creyó reconocer en Jobet, el hombre de vestido azul, que siempre acompañaba al chef, enseñándole la lengua de los cobdas. Estos le miraron con inmensa piedad, viéndole extenuado por el hambre y con sus piernas y brazos horriblemente torcidos por el reumatismo. «Con que logres desatar a uno de nosotros», díjole Jobet, que fue el primero a quien el esclavo quitó la mordaza, «es bastante, ya que tus pobres manos no alcanzan para más». Akazú e Ibrín, ancianos ya, se hallaban con sus miembros adormecidos a causa de las fuertes ligaduras, y sólo después de un largo rato pudieron andar. Nubia fue encontrada en lo más oscuro del establo por el pastor al ir a guardar sus cabras. Hubiera pasado desapercibida entre un montón de sacos de maíz y hortalizas apiladas allí, a no ser por un quejido que escuchó hacia ese lado. La noticia llegó pronto a la tienda del chef, y un gran tumulto de pueblo se levantó, armado de picas y dagas, para defender a los cobdas así vejados y ultrajados. El clamor subió de tono cuando se supo que la maga azul, la amada Zag, no aparecía por parte alguna. «Calmaos, ella aparecerá sana y salva», clamaban en alta voz los cobdas, procurando tranquilizar a aquellas abigarradas masas de esclavos, de ancianos, de mujeres y niños, que habían sido la porción de pueblo más favorecida por la enseñanza de los cobdas. El chef estaba fuera de sí por la cólera, y cuando hizo venir a su presencia a aquellos de sus hombres que más ardientes protestas habían dicho en contra de Mabi y sus hermanos, les esperó con 10 arqueros listos para tirar, dispuesto a acabar con todos ellos, uno por uno. Fue necesario que los cobdas se interpusieran entre los arqueros y las víctimas, que la promesa de encontrar a Mabi apaciguara aquella tempestad de ira que iba a desatarse en una lluvia de flechas envenenadas, tronchando vidas a montones. De pronto, un esclavo fornido y alto como un gigante se abrió paso entre la multitud. y abrazándose a los pies del Cheif, lloraba y le hablaba en su extraña lengua. Obed comprendió que aquel pobre ser había sido forzado con terribles amenazas para conducir a la joven a la gruta aquella en que se hallaba sepultada viva. El Cheif y los cobdas, seguidos de gran parte del pueblo con hachones y antorchas, emprendieron el camino guiado por el esclavo. Lo accidentado del terreno y la oscuridad de la noche hacía más dificultoso y largo el trayecto, y recién pasada la medianoche se encontraron en la gruta de cristal, que a la luz de hachones y de antorchas tomaba el aspecto rojizo y resplandeciente de una caverna de espejos y de fuego. Una pequeña mancha oscura sobre la brillante blancura del pavimento era todo lo que había en aquella inmensa cueva. Aquella mancha negra era la manta de piel en que Mavi se había envuelto para esperar su fin. «¡Muerta, Zaj! ¡Está muerta!», gritó enfurecido el Cheif. Cuando abierta la manta, se vio el cuerpo de la joven, exánime como una flor lacia y marchita, cortada en su tallo y arrojada a lo largo del camino. Los cobdas se arrodillaron en torno de Elia y escucharon que aún latía aquel corazón. «Asaj no está muerta», le dijo al oído Jobet. «Calmad vos a vuestro pueblo, que nosotros nos encargamos de Elia». Convenía apartar en ese instante al alterado Vladico, cuya ira y desesperación les entorpecía el trabajo mental que necesitaban hacer para reanimar el organismo de su pobre hermana casi moribunda. Después de un largo rato, Mavi volvió a la vida y al ver a sus hermanos en torno suyo, les dijo con apagada voz: «No os esperaba, pero el amor os trajo a mi lado. Me había despedido ya de la vida física, pero veo que Elia no quiere apartarse de mí». «La ley eterna quiere que vivas, niña, porque aún no has hecho completa tu labor», le decía Ibrín mientras le hacía beber un jarabe reconfortante. «Mira, niña, los que te esperan», añadía Atkazú, apartándose un poco para que Mavi viera el tumulto que había a la puerta, luchando por mirar hacia adentro para ver si vivía la maga azul que les había traído, según ellos, la abundancia y días serenos de paz y alegría. «Atravesaré con mis flechas a todos los causantes de esta desgracia», decía el Cheif a la multitud, «y arrojaré los cadáveres a nuestra piara de cerdos». Estas palabras, pronunciadas con irritado acento, llegaron a los oídos de Mavi, que ya había recobrado sus facultades. «El Cheif olvida nuestros convenios», dijo. «Cuán difícil es apartar de los seres que tienen el poder la idea de ejercer la venganza disfrazada de justicia con los que les han agraviado», exclamó la joven, mirando a Vladico aún alterado y nervioso. Como si la fuerza de estos pensamientos le hubiesen atraído, el caudillo volvió la cabeza hacia el interior de la gruta y vio a Mavi ya incorporada y corrió hacia ella diciendo: «¡Vives, Asaj! ¡Vives porque tú has vencido al oro y a la muerte. Vives para que tu mano armada de mi ajorca sea la que dé la señal a mis arqueros de disparar flechas al corazón de los malvados. Callad, por piedad, callad, y no habléis como un insensato, díjole Mavi, volviendo hacia otro lado sus miradas angustiadas. ¿Qué diferencia tendría entonces a Zag de los que quisieron aniquilarla? Si para esto habéis puesto vuestra ajorca en mi diestra, tomadla de nuevo, que yo no soy ejecutora de venganzas, sino mensajera de paz y de amor. Gladico miró a los cobdas como preguntándoles si aquel lenguaje era aún efecto del estado mental de la joven. Ellos lo comprendieron, pero como no era el momento de entrar en esas cuestiones, uno de ellos le dijo: «Calma, Chafe, que todo tiene su hora. En este momento debemos ocuparnos de nuestra hermana, que no podrá andar por sus pies, y esta caverna es demasiado fría para permanecer en ella ni un momento más». Aún no había terminado de pronunciarse estas palabras cuando Vladico se quitó su capa de pieles, la colocó sobre los hombros de Mavi y, levantándola en brazos como una criatura, echó a andar mudo y silencioso hacia el campamento. Un clamoreo inmenso resonó en medio de aquella soledad de nieve y comenzó el desfile de las antorchas en seguimiento del Chafe. Jovet buscó algunos hombres fuertes que en sillas de mano condujeron a los dos cobdas ancianos, que si con grandes esfuerzos habían podido llegar hasta la caverna, el cansancio y el frío les habían entumecido de tal manera que se sentían imposibilitados para andar por sí mismos. Ya clareaba la aurora cuando Vladico entró con su carga en la tienda de Mavi, donde Nubia y otras mujeres del pueblo, alrededor de un hermoso fuego, preparaban jarabes calientes para reconfortar a los que esperaban de un momento a otro. «Aquí tenéis a vuestra hija», dijo a la anciana, dejando a Mavi sobre una de las tarimas que había en torno del hogar. Las dos cobdas se abrazaron llorando a grandes sollozos, como si en ese instante desahogaran un dolor intenso y largo tiempo contenido. Las mujeres allí presentes se miraban asombradas de aquel gran dolor, pues se figuraban ellas que las cobdas serenas siempre ni lloraban ni se irritaban jamás. Después miraban aterradas al Chafe, pensando que acaso la maga azul ya no era amada por él y que había caído en el odio de su señor. Mientras tanto, Vladico, silencioso, de pie al resplandor del fuego, parecía una estatua de mármol rosado. Con su vestidura de cuero curtido al blanco, que la rojiza llamarada tenía a intervalos con tonalidades carmesí. «Mujeres de vestido azul», exclamó por fin el Chafe cuando las cobdas se hubieron serenado. «Qué hondo y pesado es vuestro llorar. Y como no es el odio sino el amor lo que hay en vuestro llanto, levantáis llamaradas inmensas de amor en los corazones que sienten vuestros sollozos y perciben vuestras lágrimas». Llorar de ira y de despecho vi muchas veces, y una irresistible furia me exasperaba los nervios. Pero el llanto del amor es suave y dulce como el rocío, y me llena también de suavidad y de dulzura. Vuestros hermanos estarán llegando, pues me seguían, aunque algo lejos. Asaj, dijo acercándose a Mavi, que le miraba en silencio. Perdón por mis palabras de la caverna. No seré yo el juez de los que te han agraviado, sino tú misma. Yo te los doy como esclavos. Tú harás con ellos lo que sea tu voluntad. Deben estar ya en la prisión según las órdenes que di antes de salir. Las mujeres se miraron con espanto. Chave, Chave, murmuró una de ellas, postrándose aterrada a los pies del caudillo. ¿Qué hay? Interrogó este alarmado. Una porción del pueblo, entre los que estaban nuestros padres y nuestros maridos, los apuñalaron mientras eran conducidos a la prisión. Perdón, Chase, para ellos, perdón. Creyeron hacer vuestro gusto, y como la indignación era grande, no pudieron contenerse. Y la infeliz mujer se echó a llorar, mientras las otras habían quedado como paralizadas de espanto. Calmaos, buena mujer, díjole el chef, que demasiado esfuerzo hice yo mismo para no abrirles con mi daga a uno por uno de aquellos malvados que osaron poner sus manos criminales sobre Asaj y sus hermanos. ¿Y esos infelices han muerto ya? Interrogó Mavi con gran amargura, viendo fracasado el plan que había forjado sobre las palabras que le dijera hacía unos momentos el caudillo. Yo te los doy como esclavos. Tú harás con ellos lo que sea tu voluntad. Fueron llevados a las prisiones así heridos como quedaron, contestó la mujer. Mavi miró a Vladico y él entendió aquella mirada. Asaj quiere que vivan, dijo, y salió de la tienda en dirección a la gran tienda calabozo. Pocos momentos después llegaban los cobdas traídos en brazos por la multitud. La tienda de Mavi se llenó de gente, pues todos querían ver a la maga azul para estar ciertos de que no moriría y hacerles repetir preguntas asegurándose de que no estaba irritada con el pueblo. El egoísmo de aquellos pobres seres salía a la luz con una sinceridad que hacía reír a los cobdas. ¿Verdad que no haréis secar nuestros sembrados? ¿No haréis morir nuestros cabritos ni secarse las ubres de nuestras cabras? ¿No haréis venir largas lluvias que pudran nuestros quesos y nuestro pescado que está secando? Pero vosotros, ¿creéis de verdad que yo soy una maga? Acabad, por favor, con esas necedades propias de las erróneas creencias que alimentáis, y vivid en la realidad de la vida. Pensad solamente que soy una mujer amada por vuestro chef y a quien Dios ha traído junto a vosotros para que haga cuanto le sea posible por vuestra felicidad. Si unos cuantos inconscientes me han creído perjudicial para sus intereses, ya les demostraremos, si viven, que también ellos tendrán su porción de paz y de dicha si saben merecerla. Con tales palabras, Mavi aquietó a la multitud. La aurora apagó con sus antorchas de topacios y rubíes, los hachones de los circasianos, que se dispersaron por el campamento, cada cual buscando su tienda, mientras cantaban a grandes voces. La maga azul vive y nos hará dichosos, porque no se ha irritado contra nosotros. No vendrán lluvias malignas, no vendrán lluvias malignas a podrir nuestro pescado. No morirán nuestros cabritos, ni se agotará la leche de nuestras cabras. Habrá abundancia de frutas, maíz y manteca, porque la maga azul nos ama y los dioses le dan poderes para multiplicar al 100 por 1 de nuestras cosechas. Nuestras cabras tendrán de a 2 y de a 3 sus crías, porque hemos ayudado a salvar a Asaj y a sus hermanos. Mis redes estarán llenas de pescado, porque traje en mis brazos a uno de los hermanos de la maga desde la caverna de cristal hasta aquí. Tales eran los cantares de los circasianos al amanecer de aquel día, en que los hijos de Numú habían obtenido la primera victoria sobre la fuerza del mal que se habían unido para aniquilarles.